to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa. When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Estamos en tiempo de tertulia. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, muy bien.
Bien, Isidro Lezgaray.
Egunon.
Egunon. Y ahí abajo está Javier Vitoria. Javier
no, Vitoria. Siempre que me ha caracterizado la humildad.
Sí, la humildad.
Egunon.
Lo haces por humildad.
Por entrenar un poco la humildad.
Es que te hemos puesto la silla de las entrevistas. La silla de las entrevistas es la que va poco a poco, según vas entrevistando a la persona, va bajando.
Esto tendrá muchas cargas y muchas cargas negativas.
Claro, no. Se le va el gas. Se le va el gas y te va hundiendo.
Ha estado Arnaldo otro día.
Entonces te queda. Te
ha respondido fielmente a todas las preguntas de Rodo Campos.
Sí, eso es verdad. Bueno, de todas formas,
fiel y lealmente, como es su costumbre.
Bueno, a ver, lo que estamos observando en los partidos políticos es ahora mismo ya un cambio, ¿no? Arnaldo Otegi, que pues ha tomado la decisión de no continuar como candidato a Lehendakari. En el PNV hemos visto que Íñigo Urkullu no va a continuar y será ahora mismo Imanol Pradales. Hubo un cambio en el Partido Socialista también, porque Eneko Andueza, al coger la Secretaría General y también nominado a candidato al Lehendakari, Javier de Andrés en la presidencia, parecía que en Euskadi pasaban pocas cosas, y de repente nos hemos encontrado cambios generales. Y ojo, vamos a ver lo que pasa con lo que es el conglomerado Sumar Podemos, porque hasta la fecha del Carrequín Podemos habla de Miren Gorrotxategi, pero una vez constituido el partido Sumar aquí en Euskadi, ya veremos a ver si también no hay otro cambio de candidato o candidata. Bueno, parecería que no, pero en Euskadi pasan cosas, bueno, políticamente.
Cosas que además de rejuvenecer, ¿no? Es importante también. Es el fin de una etapa de gente que cada uno es de su ideología, pues lo ha dado todo, ¿no? Y que entre gente joven, pues siempre es bueno. Pasa que aquí Javier Vitoria era de los de, en tiempos de cambio, no hacer mudanzas, pero hay que hacer mudanzas. Porque yo creo que se necesitan y se
no creas, ¿eh? Suele ser disruptivo, que lo diga él, sí. Suele ser más disruptivo.
Está, le veo muy apagadito hoy, está apagadito.
Suele ser más disruptivo, cuando se pone es más disruptivo que otra cosa.
Javier.
No, a ver, yo tengo que decir de entrada que porque venga gente joven yo no creo que las cosas cambien en absoluto, porque la mayoría de los que vienen son tecnócratas y son políticos sin ideología, que quede claro. No tienen proyecto político, tienen armas para gobernar y para administrar el país. Dicho esto, lo que ha cambiado es la calle. Lo que ha cambiado es la calle en primer lugar. Y ha cambiado la calle a partir del año 2020, del coronavirus y tal. Ha cambiado esto mucho. Y entonces yo creo que esto es lo que altera el panorama, ¿no? Y aparte de que yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, que ha gobernado todo y tanto tiempo, pues tiene un desgaste tremendo. Porque, a ver, si nosotros no podemos sacar centrales para Atlético, ¿cómo vamos a sacar el Partido Nacionalista Vasco de dirigentes para todo lo que se gobierna? Es imposible. Y por lo tanto, pues bueno, a mí eso me parece. Yo quiero ver los resultados, a ver si nos mejora. A ver, yo creo que si la calle, como he escuchado esta mañana en el eslogan, que ya me imagino, que Euskadi es como Bildu, pues no sé si no van a mejorar. Tengo algunas dudas, porque algunas cosas de Bildu me parecen muy, muy preocupantes. Pero bueno, esperemos. No empecemos a hablar ya de las elecciones.
No, hay que esperar a marzo.
Yo creo que hay que esperar alguna encuesta que esté por salir, ¿eh? en primer lugar. Pero bueno, esto los periodistas sabéis, yo soy...
Bueno, a ver, la previsión de lo que todo el mundo habla es... Lo que pasa es que esto es una potestad de Iñigo Urkullu en estos momentos, del Lehendakari, y él tiene que tomar la decisión. Y las expectativas y las elucubraciones eran, primero se resolvía lo que ocurría en Madrid, se ha resuelto Madrid, se sacan adelante los presupuestos para finales de año, diciembre, se sacan los presupuestos, luego tienes un mes que empieza a ser ya medio mes inhábil, o más, que es el mes de enero, con lo cual es un buen momento para bajar la persiana. Con lo cual tienes dos meses, día 17 de marzo, elecciones. Por poner una fecha, por decir algo, ¿eh? 17 de marzo, elecciones. ¿Por qué? Porque no quieres tampoco mezclarte con las europeas, que son el 9 de junio. Uh-huh. Y de, pues bueno, pueden estar ahí las fechas, más o menos. Unai, tú eres el politólogo.
Desde luego que eso solo lo sabe la bruja Lola, como diría el otro, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que después de lo que ha acontecido en esta semana, ¿no? En estos pocos días, que unos cambios, que cambiase la figura de Urkullu en el Partido Nacionalista Vasco, pues apareció hasta como nos ha parecido igual hasta raro, ¿no? Incluso. Pero bueno, al final lo que resulta interesante aquí es ver cómo la política vasca sigue siendo la política vasca, desde luego, con sus singularidades. Y que aunque pensábamos que igual no, se nos había metido también en la cabeza ese discurso de que parece que todo está en Madrid y todo ocurre en Madrid y que aquí ya no pasa nada, pues aquí siguen pasando cosas en la política vasca, que siempre ha tenido su singularidad respecto a la española. Ahora bien, voy a estar con Javier en el tema de que los jóvenes, y yo soy joven, pero yo creo que los jóvenes, por mucho que entren jóvenes en política, no tiene que suponer cambio, pero para nada, vamos, para nada. Eso no está ligado, desde luego, la juventud con el cambio. Y lo tenemos ya más que comprobado, ¿no? Y desde luego que para convocatoria de elecciones, pues veremos a ver cómo van resolviendo los partidos, ¿no? A nivel interno, el candidato o candidata que postularán para la Lehendakaritza. Y yo creo que una vez de que, por ejemplo, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, no sé cuándo tiene ese proceso, ¿no? Porque ahora le han propuesto, todavía, pero sí. Hay un proceso interno para... Eso
sí,
es.
En enero.
Entonces no sé si esperarán quizás a que terminen esos procesos internos para ya poner en la palestra a sus nuevos líderes o no sé. Supongo que así lo harán. No creo que lo hagan antes. No lo sé. Desde
no, antes no, por eso. Estamos hablando de enero, que es el momento en el que se termina todo el ciclo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De todas formas, bueno, los movimientos... Sí que es verdad que muchas veces con las juventudes, la savia nueva de la que se suele hablar no significa ningún cambio, y muchas veces los cambios no tienen por qué ser a mejor. Ni tienen que ser cambios más progresistas, por poner de alguna manera. Muchas veces no. Y esa sociedad de la que estaba hablando Javier, que sí. Ha cambiado, yo tengo la impresión de que es una sociedad cada vez más conservadora. Es una impresión.
Bueno... A ver,
sí, entendiendo los límites del conservadurismo.
Es que usamos palabras que me tendría que explicar.
Sí, al igual hay que explicar.
Explícame qué es una política progresista.
Sí, sí, por eso.
¿Aquella
sí.
que habla de inteligencia artificial o aquella que habla de solidaridad?
Bueno, yo tengo claro que es la segunda parte, pero
sí,
bueno.
Sí, pues claro, claro, pero para quien quiera hablar de solidaridad y quiera hablar con novedad de solidaridad, tendrá que decir a la ciudadanía vasca que le va a costar más ser solidaria de lo que le ha costado hasta ahora.
No, que la solidaridad cuesta, dices.
Sí, claro, claro, cuesta y va con tanto nuestros intereses personales. Claro, o sea, entonces, esto se va a producir. Ojalá se produzca, yo ya sabéis cuál es mi posición, pero sospecho que no, porque la ciudadanía no está para eso, porque yo creo que lo que ha crecido exponencialmente en la calle es el individualismo, exponencialmente en los últimos 4, 5, 6 años, ¿no? Evidentemente hay grupos de solidaridad en todo, hay movimientos, etcétera. No, tampoco voy a negar la cosa, pero que no existan realidades, pero son muy pequeñas. Y es verdad que se puede hablar de la potencia de lo débil, pero hay que ser como Benjamín, así, de optimista. Que no lo era mucho, era muy lúcido, pero poco optimista. Si no, no se hubiera suicidado. Pero claro, la potencia de lo débil, pues sí, claro. pero eso no se ve tan rápidamente. Pero además porque, a ver, el marco es tremendo, porque, es decir, donde nos estamos jugando en este momento el cocido en este país, en Europa en este momento y en los países que tenemos costa, es en el tema del hielo y etcétera. Uh-huh. Y es verdad que sean las cosas, y va a haber, hay un programa ahora de TV que aparece los informativos y tal, pero la gente vive de espaldas a ese asunto. Es decir, la gente es como el Titanic, que se hundía y seguía la gente bailando valses con la orquesta, ¿no? Pues a mí eso me parece lo más tremendo. O sea, ¿qué es lo que le dejamos a los nietos? Pues le vamos a dejar sin playas.
Entre otras cosas.
Claro, lo digo lo de las playas porque es lo que luego nos afecta. ¿A dónde iremos en verano? Pero eso, porque eso, a ver, aquí han pasado cosas que nadie esperaba que pasaran. La pandemia, una guerra en Europa, el crecimiento del asunto de Palestina y de Gaza, y además el deshielo y todo esto. A mí me parece que estamos ante un futuro que está cargado de amenazas, históricamente, ¿no? Y por lo tanto, tenemos problemas.
Sí.
Que solo se resuelven políticamente, además, esas amenazas, ¿eh?
Uh-huh. No, yo lo que sí quería poner en valor es el valor de la juventud, que los dos politólogos de aquí y la Iglesia lo ponen en duda. Hubo un relevo generacional hace pues, 15 o 20 años, cuando entra Iñigo Urkullu, el Lehendakari también. Se incorpora gente nueva a las instituciones, José Luis Bilbao y un largo etcétera de buruquides nuevos, de gente nueva que vienen a hacer acción política. Y yo creo que sí tenían un plan. Hoy estamos mucho mejor que hace 20 años. Y creo que los que vienen, que es la juventud más formada, según se cuenta, también tienen un plan para este país, ¿no? Yo estoy creo en eso, espero no equivocarme, vosotros os veo más reticentes a creer en esas cosas, ¿no? Segundo, como dices tú, todas las cosas para mejorar nos cuestan dinero. Si queremos un medio ambiente limpio y demás, pues eso va a tener un coste muy importante, en el cual los ciudadanos van a tener que cambiar hasta sus comportamientos de vacaciones. Igual tienen que ir al Lequeitio, que está al lado, y no bajar a Andalucía, porque contaminas, ¿no? El coste ecológico que tienes en tus viajes y en tus historias, ¿no? Pues contaminan, ¿no? Y además tiene un coste económico, porque para mantener van a tener que desaparecer un montón de empleos que se crearán de alguna otra forma. Todo lo que tiene que ver con el sector de la automoción, todo lo que tiene que ver con el sector aéreo y con otros sectores de actividad, pues todo eso hay que compensarlo. Y eso lo va a pagar los ciudadanos de a pie. Esos cambios que nos vienen, que son importantes, hay cerca de 800 millones de personas en zonas de posibles catástrofes debidas al cambio climático. Por un lado están las sequías, las inundaciones, todo lo que estamos viendo, ¿no? Y hay cerca de 800 millones de personas que viven en zonas proclives a vivir estos acontecimientos, ¿no?
No, que quizás el cambio al que aludía anteriormente quizás sea más no en la forma de gestionar, porque efectivamente hoy en día parece que priman más, ¿no?, esos perfiles gestores, tecnócratas. Pero sí que no se nos debe escapar que detrás de eso, de ese perfil de político o política tecnócrata, hay toda una idea de la sociedad, de la política, de la economía, etcétera. No hay también ideas y una ideología detrás de esos perfiles. No se nos puede pasar por alto, ¿no?, que esos perfiles están desideologizados o que son tan solo gestores, ¿no?, sino que esos gestores y gestoras también actúan con unos parámetros ideológicos que quizás nos están llevando precisamente, ¿no?, a una sociedad mucho más también efectivamente, ¿no?, se han cambiado grandes cosas, se ha creado un nivel de seguridad ciudadana, una red de seguridad ciudadana mucho más fuerte que hace 20 o 30 años, desde luego, ¿no? Eso no lo vamos a poner en duda, pero quizás también no tenemos otra variante, que es la de la individualización de la sociedad a la que se aludía anteriormente, ¿no? Que quizás es quizá para mí los dos aspectos que chocan quizás en las sociedades actuales. Y luego, claro, también tenemos que tener en cuenta que quizás estos perfiles supuestamente desideologizados lo que pueden crear es falta de alternativas políticas que luego, ¿no?, otra serie de fuerzas o de partidos o pueden llegar a aprovechar para canalizar el descontento que se pueda crear entre la ciudadanía, ¿no?
Yo no diré nunca que la gente que viene ahora de relevo y nuevo es peor que la anterior, que las generaciones actuales son peores que la anterior. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que, dependiendo los desafíos que tiene esta sociedad en el mes de diciembre de 2023, dependiendo qué tipo de desafíos, de qué tipo de desafío hablemos y de cuáles son sus debilidades, pues a mí me parece muy complicado que de ahí salga una política progresista en el sentido del que yo he hablado antes, ¿no? ¿Y por qué? Vamos a ver, si los desafíos son los que hemos dicho antes, y eso es lo que... Y gobernar significa gestionar esos desafíos para que el mañana tenga futuro, nos vamos a encontrar con dos dificultades enormes, que son el individualismo y segundo, la apatía. O sea, la insensibilidad al sufrimiento histórico, al sufrimiento que hay en este momento que carga la historia, ¿no? A ver, pero voy a poner un ejemplo y te termino. El otro día en un programa de televisión escuché cómo solo las devoluciones de Amazon con motivo del día del Viernes Negro pues producen una contaminación, de no sé, una barbaridad de contaminación, ¿no? Bueno, pues eso está matando a los niños de Isidro. Los está matando de hambre. Pero hay que decirlo, no se puede uno callar eso, no creer que aquí está el hambre, aquí está Amazon, aquí están los que recogen comida para las...
El banco de alimentos.
El banco de alimentos, y aquí están los restaurantes de Navidad que no hay sitio. No, todo eso está en relación directa, Y por lo tanto quiere decir que hay gente que se muere de hambre y hay otros que, impasible el ademán, pues vamos al restaurante de 5 estrellas.
Bueno, dice un oyente que si salen los mismos tendremos más de lo mismo. Otros dicen, somos contradictorios, si están siempre los mismos nos quejamos y si hay cambios de personas tampoco nos convencen. Por otro lado, dice un oyente que cada vez que ha venido un joven ha hecho bueno el anterior. La juventud cada día más egoísta, menos solidaria y, por supuesto, menos formados y más prepotentes. Pues fíjate, ¿cómo van a pedir las empresas que contraten a mayores si los partidos políticos tampoco los quieren? No sabremos por qué le han sustituido a Urkullu el jueves por la tarde, hasta que se desclasifiquen los papeles del Pentágono. Ahora igual Urkullu toma la decisión de convocar elecciones en octubre. No puede. Cuando es posible que también se tengan que convocar en el Estado. Bueno, pues son algunas de las, ¿no?, de las elucubraciones que hacen los oyentes y de los comentarios. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bilbao Centro Yasi nos proponen hasta el 3 de diciembre un montón de iniciativas con motivo de la campaña Bebidas de Euskadi. Chacolí, Euskal Sagardoa, vinos de Rioja Alavesa y cerveza artesana. Más de 50 establecimientos implicados. Sorteo de visitas a bodega, maridaje y catas en el comercio de Bilbao. Y una feria el 2 de diciembre en Bilbao Centro. Más info en bilbaocentro.com.
Santurtzi invita al consumo local, consumo natural. Comprar en Santurtzi es una forma de apoyar el desarrollo local y contribuir a un mundo más sostenible. Optas por un consumo más responsable, favoreces el empleo de calidad y fortaleces el tejido social. Invierte en tu pueblo, consume en Santurtzi.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que hay un oyente que decía que lo siento, Javier. Me niego a sentirme culpable por planificar mis vacaciones de verano por ir de vez en cuando a un restaurante bueno, malo, regular. Los restaurantes también tienen derecho a vivir, ¿no?
Sí. No, no. Esa es su posición. Sí. Pero no la mía.
Ya. Bueno, yo te lo he dicho, ya está. Yo porque no, como no me callo nada de lo que dicen los oyentes. No,
ya te callarás.
Para bien o para mal. No, ya sabes que no me callo nada. Ya sabes que no me callo nada. Es más, disfruto cuando se meten conmigo. Pero bueno.
Pero claro.
No, es eso. Sí.
Pero, a ver, yo no quiero que nadie sea infeliz y estemos en la desdicha. Yo tampoco estoy. Pero a ver. Yo digo algunas cosas, primero, en primer lugar, porque me siento culpable de lo que digo. Y porque tengo mala conciencia, personalmente. Y además no quiero que me desaparezca, porque si me desaparece la mala conciencia, me desaparece el aguijón que me permite pensar. El modelo de vida que llevo, que es como el modelo de vida que lleva la mayoría de la gente, no es compatible con con nuestros discursos, nada más.
Me pasa a mí, ¿eh? Yo soy una contradicción con patas, claro. ¿Eh? O sea, no. Muchas veces dices cosas que luego dices, bueno, espera un poquito, voy a reflexionar, porque igual aquí me estoy pasando en el columpio, ¿eh? Porque muchas veces dices, si yo estoy cometiendo los mismos errores que denuncio,
sí,
en muchas ocasiones.
No, sí, yo no lo hago.
Bueno, os voy a llevar a un tema que me ha llamado mucho la atención. Yo no sé hasta qué punto las estadísticas reflejan esa realidad, ¿no? Por un lado, escuchaba un comentario el Día del Maestro, ayer, ¿no?
San José de Calasanz.
Sí. Y el viernes, ¿no?
El día 27.
27, bueno.
El viernes habrán
trasladado. O sea, ayer, vamos. Sí. Lo que pasa es que trasladaron... Los centros escolares...
Que yo siempre he tenido vacaciones.
Bueno, pues decían, los alumnos se sienten por encima de los profesores, decía un profesor que contaba cómo el desinterés y la falta de respeto le han hecho dejar su profesión. Esto decía un profesor en un día como el de ayer. Y otros hacían referencia a las agresiones. Decía una estadística que decía 8 de cada 10 han resultado agredidos, bien físicamente, verbalmente, etcétera, ¿no? Como profesores. Digo, no sé, no es que me cuadre con la realidad actual, es que yo no lo concibo en la vivencia que he tenido. No sé, sí que es verdad que se ha perdido el respeto mucho, ¿no?
Se ha perdido
el respeto. Bueno, y esas agresiones que decían los profesores, verbales o físicas, vienen también no solamente por parte de los alumnos, ¿eh?
Los padres.
Sino vienen motivadas por los padres.
Los partidos de fútbol.
Bueno, lo que sea, no sé por qué, pero vienen por todos los sitios. Digo, ahí sí que tenemos un problema muy, muy grave.
Pero hace más de 50 años, que está denunciada la pérdida de autoridad de las instituciones que representa la autoridad, la familia, los maestros, los políticos, la religión,
los médicos.
Pero hace más de 50 años, y podría citar los autores o algunos de los autores, pero no hemos hecho caso a estas cosas. Cuando se decía cuando decía Mech lo de la ruptura de la autoridad, o decían los sociólogos que se está perdiendo la existencia de la autoridad.
Mira, yo por ejemplo fui testigo de un comentario de un crío de, tendría 10, 11 años, no tenía más, que le dijo en un momento de la discusión, le dice, pero oye, cállate que yo te pago, ¿eh?
Sí, esa es otra.
Y dices, bueno, como, o sea, como...
Sí, pero a ver, pues, luego, como vimos de situaciones en las que la autoridad, en el caso de la escuela, pues estaba, ejercía la autoridad con un poder a veces totalmente, pues, sectario, y había malos tratos y otras cosas, pues hemos ido, bueno, pues, en fin, hay que aflojar, pero aflojamos de tal manera que al final... A ver, en nuestra época, si tú ibas a casa diciendo que te habían hecho no sé qué, la culpa tenías tú siempre, no el profesor. Lo cual era injusto, era totalmente injusto. Pero ahora nunca la tiene el hijo, por lo cual es totalmente injusto.
Sí, pero el presidente de UNICEF es de la generación de la zapatilla voladora. Claro. Eso se la ha tirado, ¡pum! Y eso casi todos hemos sido esa generación, ¿no? Los que tenemos años. Y ahora eso pues es impensable, ¿no? Y todo lo basamos en el diálogo, en la negociación, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, que el mayor problema que tiene nuestra sociedad, bueno, uno de los problemas más graves es la pérdida del respeto. Hay que recuperar esa palabra y hay que recuperar con hechos el respeto, como has dicho, a las personas que encarnan, organizaciones que encarnan ese respeto. A los maestros, a los médicos, o sea, que pegan a médicos, pegan a enfermeros, pegan a todo el mundo. Eso no puede ser, pero es el mundo que tenemos y que habrá que regularlo de alguna forma. Algún esfuerzo de... Dice, no, comunicación, la educación, joder. La juventud más formada es la más dañina de los últimos años, ¿no? Pues yo siempre iba a decir, la juventud más formada... Y todos los problemas de juventud formada que tenemos ahora son de esa juventud formada o de los hijos de esa juventud formada. Entonces, la educación se ha dado mal, se ha impartido mal, ¿no? Pues eso.
No, que aquí quizá habría que mirar luego también por sí. O sea, en los institutos, universidades, ¿no? Claro. Porque me imagino que se dará en diferente grado este tipo de agresiones o de falta de respeto. Pero sí que es verdad que lo de la falta de autoridad al final es un problema o es una problemática que no es nueva, que es bastante ya, ¿no? Está, trae cola desde hace unos cuantos años, ¿no? Y que no está estrictamente en el ámbito de la escuela, sino que hay que colocarlo en el ámbito de la socialización que tienen los críos y crías, ¿no? En la familia desde pequeños, ¿no? Y lo que ven en la familia y en la propia sociedad también. Y aquí... Volviendo al tema que planteamos al inicio de la tertulia, ¿no? Un poco. Sí que es verdad eso, que cada vez tenemos sociedades más cómodas donde la gente tiene una mayor red de apoyo institucional, etcétera, ¿no? Ahora bien, resulta curioso que en estas sociedades donde tanto prima el que nadie se quede atrás, ¿no? El que, ¿no? Siempre suelen ser los discursos, ¿no? Que todo el mundo tenga recursos suficientes para poder llevar una vida digna, etcétera, pues precisamente sea una sociedad cada vez más individualista, más egoísta, incluso podríamos decir, ¿no? En algunos casos. En algunas personas o personajes de la clase política nacional o española o tal, lo estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Como incluso ahí la falta de respeto, incluso, de respeto a incluso no a los propios compañeros o compañeras, sino también a las propias instituciones políticas, ¿no? Ahí lo vemos todos los días. Pero sí que es verdad que lo de la autoridad volviendo al tema, lo de la autoridad de los maestros, maestras, etcétera, tiene que ver con, como bien has dicho tú, una falta de autoridad y de respeto en todos los órdenes de la sociedad. Y eso sí que nos debería de preocupar, porque al final una persona que falta el respeto a su profesor o profesora, ¿qué va a hacer luego cuando vaya, cuando salte al mundo laboral? ¿Va a hacer lo mismo con su jefe
con su jefa?
Pues claro, se va a llevar un baño de realidad bastante, bastante grande, ¿no? Porque quizá lo que le han permitido o lo que ha podido hacer durante su etapa escolar, seguramente cuando llegue a una empresa o a la administración pública, donde sea su puesto de trabajo, no va a poder hacer ese tipo de cuestiones.
Pero fíjate, porque a veces confundimos los conceptos, ¿no? A ver, yo soy chaval, soy adolescente, estaba en un colegio, jugábamos siempre a ver cómo se la metíamos al profesor, al prefecto del colegio. O sea, yo vivía enfrente de mi casa, me quedaba en la esquina sin ir a misa para ver si me colaba. Y por tanto, pero una cosa son las travesuras de los chavales y otra cosa la pérdida de autoridad. Es decir, si cuando te cazaban y te castigaban, te la tragabas morado, sin más, sin silencio, porque pensabas que tenía razón el que te había castigado y que tenía autoridad para castigarte. Este es el follón. Uh-huh. Y hoy no pasa eso, ¿no? Y porque digo, pues, a ver, no es que hemos sido ángeles bajados del cielo cuando estaba... No. Apuntaría yo algunos nombres de algunas personas ilustres de este país que han sido compañeros míos del colegio, que, bueno, las han hecho como pardas. Pero evidentemente, si te cazaban y te castigaban, tú considerabas que el que te había castigado tenía autoridad para hacerlo. Y tu padre refrendaba esa autoridad. Y eso es lo que hoy está de roto. Se ha roto. Eso se ha roto. Ese reconocimiento pues ha desaparecido en gran medida. Pues bueno. Y luego eso genera problemas, lógicamente, porque claro, luego pasa pues que le pegan al profesor. Pero bueno, le pegan al profesor. Le pegan a sus padres. A ver, hay hijos que pegan a sus padres. Hay problemas de que les pegan los hijos a los padres.
Sí, sí.
Y que se han llevado a juez.
Sí, lo sé.
A ver, esto es inimaginable. Estoy convencido, para mi generación es inimaginable esto. Inimaginable, vamos.
Sí, los porcentajes serían ínfimos antes, ¿no? Sí, sí, está claro. También de esas faltas de respeto y tal en casa. Yo, como Isidro, pues también yo soy de la generación de que cuando entrabas en una discusión en casa procurabas ser en un espacio aséptico, sin objetos voladores. Porque te comías alguno fijo, vamos. O sea, te comías alguno fijo. Pero bueno, sí que es verdad, y quitando la broma, sí que es verdad que, bueno, a ti te castigaban o te pasaba algo en clase y tú silencio. O sea, no porque asumías primero que sí, efectivamente, era culpable. Y aquel tenía la autoridad. Aunque te pareciera injusto, no. Aquel tenía la autoridad. Pero tú no ibas a casa diciendo es que me han pegado.
No, y
que se pegaba, en aquella época se pegaba, por cierto, ¿eh? Por cierto, que se pegaba.
No, claro, bueno,
cosa que también claro, eso es lamentable, que no se pegaba. Claro,
sí, en sí. Línea con lo que ha dicho antes Isidro, ¿no? Lo de la negociación, o le del,
sí.
¿No? Pues consensuar entre profesores y alumnos cualquier es que... cuestión, ¿no? Claro, si no hay un mínimo de respeto y un mínimo de autoridad, esa negociación o esa... Es que es imposible porque no reconoces a la otra parte con un mínimo de autoridad. Entonces, lo único que van a pretender seguramente el alumnado o esas personas, ¿no?, será imponer su propia decisión. No, lo de negociar no cabe, ¿no?, sin un mínimo de respeto, de reconocimiento y de autoridad.
Hay que darlo por hecho. Nosotros tenemos un proyecto muy importante, ¿no?, en todo el mundo, que son las escuelas avanzadas en educación y derechos, que en breve, pues, nueve escuelas de Euskadi este mes se integran en esa red de enseñanza avanzada para el diálogo, hablar, o sea, para hacer una sociedad nueva, que desde el respeto, ¿no?, desde el reconocimiento a la autoridad, evidentemente, ¿no? Y tenemos futuro, y yo creo que, joder, lo que hay que hacer es ir corrigiendo las cosas que estamos haciendo mal o que se han hecho mal, ¿no? Pero el futuro está ahí. Posiblemente en otras épocas hayan sido mucho peores. Yo creo que el ser humano no ha vivido nunca mejor que ahora. Todos, incluidos los pobres. Todos. Mejor que ahora.
Pero ese me parece insuficiente ese análisis.
Ya,
nunca han vivido mejor que ahora, pero ha habido otras épocas en que los pobres eran pobres porque no podían ser otra cosa que pobres. Y ahora no es así.
Bueno, pues ahora no es así.
No, la gente se muere de hambre no por con excedentes de alimentos.
Eso no puede ser, claro.
Bueno, claro.
Bueno, dice un oyente.
Eso es distinto el asunto. Y no la creo, justicia social, y bueno.
Dice un oyente: no creo para nada que los jóvenes de hoy en día sean personas son las personas mejores formadas. Por mucho que lo escuchemos siempre. Hay un libro escrito por el profesor Daniel Arias Aranda, Querido alumno, te estamos engañando, donde habla de cómo son los alumnos de ahora. Por ir a la universidad de Erasmus y conocer las redes sociales, no se está mejor educado. Cuando faltan valores y mil cosas más, dice este oyente. Otro oyente nos dice que yo llegaba a casa castigado y era algo habrás hecho. Eso, esa frase. Y me castigaban también en casa. Ahora te castigan y van a Itayama a pedir cuentas al profesor. Y luego nos quejamos de que no nos hacen caso. Luego, bueno, no es que vayan a pedir. Tú, Unai, todavía estás en la uni. Es que hace poco, con todos los respetos, ya sé que igual algún oyente o alguna oyente lo ha hecho. Pero han ido los padres a hacer la matrícula de los hijos. Claro. Con 18 años.
Sí, y a revisar el examen.
Y a revisar, no, no, y a pedir cuentas del examen.
Claro. A revisar el examen.
De revisar el examen. O sea,
eso es.
O sea,
eso es, claro.
Un poco de por favor.
Entonces pueden ir el fin de semana solos a esquiar, pero no pueden ir a la universidad.
O sea, es que eso me parece, vamos, o sea, increíble. Increíble. Eso atonta mucho, ¿eh? Tonta mucho. Bueno, se pierde el respeto porque no conlleva ninguna consecuencia. Dicen, el gran problema es el individualismo. El que está antes el tú o yo que el tú y yo. Eso es lo que dice otro oyente. Dice que no es la juventud más formada, es la peor formada, la peor, dice otro oyente. La tiene menos conocimiento de la realidad, la que no ve absolutamente nada de la sociedad, no sabe ni empatiza con nadie, no ve situaciones sociales diferentes a la suya. Te sacas de los deditos con el puñetero móvil y se pierden. No hay más que ver con el desprecio que se trata a los mayores. Lo de llamar viejo Urcullu...
No caer en generalizaciones, tengo que decir que yo soy de la posguerra, y que he dicho lo que he dicho y que digo todos los martes que vengo aquí. A ver, la mayoría de la juventud después de la posguerra no estaba en contra de Franco, o por lo menos no aparecía nunca en contra de Franco. O sea, quienes aquí se opuso a Franco es una minoría de la ciudadanía. Porque si no, vamos a acabar todos estando en la Revolución de Mayo del 68. Había muchos que se apuntaron luego a la Revolución de Mayo del 68 que estaban en París, sí, pero haciendo máster, no haciendo la revolución. Bueno, o sea, y por eso yo no puedo generalizar. Otra cosa es que muchas veces, en aquella época, por el tipo de valores que dominaban en la educación, etcétera, uno funcionaba mal y tenía mala conciencia de lo que había hecho. Y bueno, y esa sería otra cuestión, porque quizá una de las cosas más para mí, más significativas del tiempo en el que vivimos, cuando no encuentras que la gente nunca tiene que pedir perdón a nadie. No se arrepiente, o sea, se han puesto de droga hasta aquí, no se han muerto de milagro, pero no se arrepienten de nada. Y yo, bueno, pues vale.
Bueno, paréntesis y continuamos.
Pero es así.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 30 de noviembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Monturas para graduar de temporada hasta con el 15% de descuento y lentes de contacto progresivas o monofocales con el 20%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Llega el frío a Bilbao y en Ramón Ezquerra Peletería encontrarás los mejores diseños en piel para abrigarte esta temporada. Chaquetones de astracán, abrigos, pellizas reversibles en visón, también en tallas especiales. Ramón Ezquerra Peletería, Correo 23, Casco Viejo.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Si tienes un establecimiento en Vizcaya y te gusta apostar por la creatividad en tu escaparate, inscríbete en el quinto concurso de escaparates de Vizcaya que organiza Vizcaidendak, con miles de euros en premios. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de diciembre en escaparatesvizcaidendak.com. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Madre de Dios ikastetxea matrikula epea zabalik 0-3 urte bitarteko San Ignazioko gure haurtzaindegirako. Jangela, sukalde propioa, autobusa urte biti gorako entzat. Eskatu bizita madredediosikastetxea.comen eta izan familia gehiago, abantaila gehiago kanpainaren onuradun. Pausu txikiak, helmuga handiak.
Nubip ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtic avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubip.com, tu socio en comunicaciones empresariales.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Galería 8360, apasionante espacio versátil de arte, moda, deco y además tenemos bonodenda. El viernes día 1 de 5 a 8, entretenido taller de adornos navideños con la técnica de patchwork sin aguja para personas creativas de 7 a 99 años en Fernández del Campo 23, Galería 8360.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia ya en los instantes finales. La verdad es que hay comentarios muy... Hay, por ejemplo, un oyente que nos dice, hay un comentario de Platón, creo, hablando de la juventud de su tiempo, y decía lo mismo que ahora decimos nosotros.
Sí, es así.
Esto es cíclico y esto ha ocurrido toda la vida y seguirá ocurriendo. Afortunadamente seguirá ocurriendo.
Por eso las generalizaciones son muy complicadas.
Muy difíciles. Muy complicadas, ¿no? Pero bueno.
Y además las características de la cultura actual no las ha generado la gente joven, sino sus padres y sus abuelos. O sea, quiero decir,
sí,
la pérdida de la autoridad no la genera la gente joven. No es que de repente llegaron unos jóvenes determinados a la escuela y dijeron, los maestros son unos gilipollas. No. Ya se había dicho anteriormente que no tenía la autoridad que tenían.
A ver, pero no solamente en el capítulo de la autoridad, también lo que ha sido la configuración social, ¿no?
Claro.
Digamos que la conciencia colectiva, eso no es algo que los jóvenes hayan de repente interiorizado porque ha llegado un marciano o se han contaminado con una planta, no.
Esto, como dices,
eso viene
la construcción social.
Eso es la construcción social, eso viene de atrás, es bobada, ¿no? Eso es como, por ejemplo, cuando hablamos pues de la especulación. La especulación no es de los chavales, la especulación es de los padres.
Se llamó extraperlo antes.
Sí, claro, pero aquí, por ejemplo, las viviendas. Nos ponemos el grito en el cielo. Es que no hay derecho, mis hijos no tienen derecho a entrar en una... A ver, el modelo especulativo es nuestro.
¿Ha especulado usted?
Es nuestro. Yo no conozco a nadie, ni yo lo haría, no conozco a nadie que diga, no, me parece que es una barbaridad pedir esto por la casa, voy a pedir la mitad.
Sí, que luego todo el mundo actúa igual al final.
No, funciona así. No hacemos eso. No hacemos eso.
No. En fin.
Entonces es... Bueno, pues ese tipo de cosas las construimos las
sociedades, es como lo del...
mayores y jóvenes. Nada.
Lo del cambio climático y... No, hay que dejar de viajar y luego, pues eso, al final...
Que sí, a ver, mira, por ejemplo, ahora...
La gente
esta semana,
sigue viajando
esta semana,
cada fin de semana a todos los sitios en avión.
Antes mencionaba Javier lo de que nos vamos a quedar sin playas. Bueno, pues puede ser que nos ocurra. Los modelos dicen que puede ser.
Zarao se queda sin playas, seguro.
Sí, seguro. Que algunos lugares se van a quedar sin playa, fijo.
El asunto, se ha comido ya media playa.
Sí, para que se van a quedar fijo.
Claro.
Fijo. Pero tú ahora, por ejemplo, dices, vale, analicemos la situación. Ahora tenemos una cumbre del clima. Se hace en Dubái. O sea, estamos hablando de países productores de petróleo. Ya hay denuncias que dicen, oiga, es que lo que están haciendo ahí ya es negocio con el petróleo. O sea, negocio dentro de la propia cumbre. La cumbre del clima... Negocio de los combustibles fósiles. Saca un informe Intermon Oxfam y dice, señores, según los modelos y según lo que estamos ahora consumiendo y haciendo, esto no lo mejoramos ni para el 2090. 2090. 70 años.
Sí, pero a ver, ¿qué hemos perdido el tiempo?
70 años, ojo, si te pones a hacer las cosas bien.
Sí, pero sería un cambio de sistema no solo ya... Claro, es que es lo que estamos diciendo. No sería solo un cambio de sistema económico, o sea, totalmente drástico, sino que tendría que suponer un cambio de cultura de en la propia sociedad. Y eso sí que es mucho más difícil.
Vida, claro.
Eso sí que es prácticamente imposible, ¿no? Un cambio cultural, social, a nivel de cómo gastamos nuestro tiempo, de cómo vivimos, de lo que necesitamos realmente. Sería sería una revolución eso, no nos vamos a engañar. Y eso ocurre muy, muy pocas veces, la verdad, muy pocas veces.
No, muy difícil, ¿no? Y aparte que luego, es que antes comentaba Javier, y eso es real, es que este tipo de cambios tiene costes personales, porque tienes que renunciar a cosas. ¿Somos capaces nosotros de renunciar a nuestro consumo energético, por ejemplo? No. Es más, vamos a incrementarlo. ¿Por qué? Porque si llegan épocas de calor, vamos a tener aire acondicionado que en Bilbao nunca se ha estilado, hasta hace poco.
Abanico.
Hasta hace poco. En Bilbao era muy difícil encontrar casas con aire acondicionado. En Andalucía, todas. Aquí, muy difícil. Bueno, pues ya te digo yo que ahora mismo hay lista de espera. En muchas de las empresas que montan aires acondicionados en las casas. ¿Por qué? Pues porque las cosas van cambiando. Entonces, ¿eso qué significa? Que necesitamos energía para que funcione. Energía.
Hay una fórmula que a mí me gusta. Esa de que tenemos que caminar hacia una cultura de la sobriedad compartida.
Sí.
A mí me gusta. A ver, es nuestro modelo. Yo lamento tener que hacer referencias de años porque parece que estas cosas se dicen ahora. Nuestro modelo no es universalizable. ¿Quién lo decía? Yacuría. Ignacio Yacuría. ¿Cuántos años hace que lo han matado? Pues 30 o... Yo no me acuerdo. Por ahí, 30 años. Lo decía. Y lo último que dijo de vivo fue eso en Barcelona. En un acto antes de la víspera o antevíspera de que le mataran. No es universalizable nuestro modelo. No puede vivir todos los ciudadanos del mundo como nosotros. Porque explota el mundo.
No, porque no hay recursos. No hay recursos.
Explota. Pero nosotros nos comemos todos los años un año y tres meses de lo que nos corresponde, o cuatro, no sé cuánto. Sí, una barbaridad.
Dos planetas y medio. Si todo el mundo consumiera lo mismo, pues no es posible.
No
entonces,
es posible.
Entonces, ¿qué ocurre? Pero tenemos un problema, porque es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿eh?
Claro, pero esto viene de la pregunta primera, pero ¿los políticos que vengan, sean quienes sean, van a poder gestionar esto?
No.
Porque depende de ellos solo, o hay un poder, que de la misma manera que hemos dicho de la autoridad, o el poder se ha separado de la autoridad.
Buena parte de los políticos, no voy a decir todos, pero buena parte de los políticos no están pensando en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones.
Hombre, claro.
¿Y eso qué significa? Que no va a haber nadie que tome una decisión de decir, señores, tenemos que empobrecernos para poder sobrevivir. Y hoy por hoy no estamos en eso. No estamos en esa película. Es la vida es así. Hemos llegado al final, ¿eh? Isidro Ledgaray, que no hemos tenido que despedir, que ha salido corriendo, Unai Aedo y Javier Vitoria, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Igualmente.
Y a los oyentes les digo que sean felices.
Ahora viene
mucho.
El mes más divertido de todo el año.
Sí, ahora llega el mes.
Lleno de contradicciones.
Mañana encienden las luces de Navidad.
Fíjate,
mira, por ejemplo, me encantan.
Mucho. ¿Qué han dicho que te gusta mucho?
Me encantan las luces de Navidad.
A mí me da depresión.
No, yo al contrario.
Es como somos los seres humanos.
Sí, así somos. Distintos, afortunadamente.
Esas luces no me anuncian a mí nada.
A ver, no es que a mí me anuncien, a mí me animan. Punto, no me anuncia.
Las luces.
La luz, no, la luz no me anuncia.
Supongo que te levantas muy pronto a la mañana.
Por eso. Venga, que cerramos, que ahora llegan las últimas noticias y después Egunon Magazine.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.